Muy buenos días a todos de nuevo y gracias una vez más por acompañarnos. Mi nombre es Raquel y soy la responsable de marketing y comunicación de DILA. Todos sabemos que la cadena de suministro es un proceso muy importante y crucial en toda empresa, ya que de ella depende la satisfacción del cliente. Es por eso que la optimización de la cadena de suministro debe ser una prioridad en toda organización. Tecnologías como la inteligencia artificial, machine learning, Internet of Things o blockchain mejoran la eficiencia y el rendimiento de la cadena de suministro. Pero sabemos cuáles son los problemas con los que una empresa se encuentra dentro de la cadena de suministro y cómo lo están solucionando dichas tecnologías. Hoy nos acompaña Innovalogic para explicarnos de primera mano cómo están atacando estos problemas y desde DILA vamos a echarles un cable para solucionarlos. Y sin más, damos paso a nuestros compañeros para que se presenten. Juan, hola, ¿qué tal?
Hola, buenas. Gracias por la invitación.
Bueno, bienvenido. Juan es el, bueno, si te presentas un poquito para que sepamos quién...
Sí, claro, yo soy, me llamo Juan Gómez y soy gestor de tráfico en Innova y encargado de la digitalización que estamos llevando a cabo. Llevo aquí en Innova 6 años, creo, y más o menos unos 8 en el transporte de mercancías de alimentación y demás, y unos 10 si ya incluimos el tema de la paquetería y demás. Y nada, me dedico a eso, me dedico a la organización del tráfico y ahora mismo estoy metido en el proyecto de la digitalización con los compañeros aquí presentes. Y nada, y muy contento de estar aquí.
Genial. Gracias, Juan. Gracias por acompañarnos. Víctor, hola, ¿qué tal?
Hola, buenas. Encantado de estar aquí. Soy Víctor Dorado, trabajo en Gédila y mi rol en la empresa básicamente es... Estoy en la parte de backend, de realizar los proyectos, la parte de la optimización. Y últimamente también estoy trabajando mucho con Juan. Estamos llevando el proyecto de Innova juntos. Y nada, encantado de estar aquí.
Gracias, Víctor. Bienvenido. Marco, ¿qué tal? Hola. ¿Marco?
Sí.
Hola.
Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? Bien. Soy Marco. Soy ingeniero del software a Edila, ingeniero de software de AI, de inteligencia artificial. También hago investigación en Edila y bueno, trabajo aquí hace un año y medio y últimamente he trabajado en la optimización de rutas y también en producción y de la cadena de suministro. Bueno, estoy encantado de estar aquí.
Gracias, gracias Marco y bienvenidos a todos. Recordar a los que estáis oyendo este webinar que tenéis el chat abierto para lanzar vuestras preguntas y que os iremos contestando a lo largo del webinar. Y bien, si os parece, podemos empezar hablando sobre los problemas con los que Innovalogic se ha encontrado previos al uso de las herramientas tecnológicas. Juan, ¿qué te parece?
Podemos estar aquí horas. Por no tener digitalizado todo, los problemas que tenemos son incontables. A ver, yo sinceramente cuando empecé a trabajar en esto, lo primero que me dieron fue una libreta con unos rotuladores. O sea, podéis imaginar cómo se... Eso y no hace tanto, ¿eh? O sea, empecé a trabajar hace 8 años o por ahí en el transporte de fruta en particular y me dieron una libreta y unos rotuladores fosforitos para subrayar. Ese era el método de trabajo y yo venía de la paquetería que sí que más o menos estaba mejor, ¿vale? Estaba más digitalizado, aunque era con PDAs y lector y pistola y demás, pero tampoco era una cosa, una locura, pero estaba digitalizado. Y llegué allí, me senté allí y vi aquello y dije, ¿en serio? O sea, desde el principio sabía que había otras herramientas y demás, pero estaba muy arcaico todo. Desde ese momento yo lo que he hecho en mi trabajo ha sido yo por mi cuenta ir creando métodos de trabajo míos, propios, y apoyándome pues, en Excel y otras herramientas de ofimática y he ido tirando con eso porque la verdad es que nuestro trabajo es básicamente recepción de datos, organización y envío de datos a otra persona, ¿no? O sea, nos envían datos clientes, los recibimos, los organizamos y los enviamos a vehículos y otros clientes y demás. Y os podéis imaginar lo que supone eso a boli o a mano escribirlo en un ordenador, ¿vale? Entonces, con el paso del tiempo y demás, llega en Innova, estábamos interesados en cambiar el ERP porque estaba un poquito antiguo y demás, y empezamos a buscar empresas por ahí para que nos informaran, pero la verdad es que veíamos todo muy parecido, ¿vale? Muy los ERPs que hemos visto son muy enfocados a la administración y no a la gestión de tráfico y la logística, y no nos encajaba nada. Luego vino la pandemia y se retrasó un poquito más y demás, y la verdad es que llevamos mucho tiempo con el tema este. Problemas que tenemos, pues básicamente la gestión de pedidos, el montaje de las rutas, el control de las facturas y demás. Tenemos, la verdad es que esto, yo siempre lo digo que es como un dominó, ¿vale? Este trabajo es como un dominó, todo está enlazado, ¿vale? Y por lo tanto, si desde la base estamos teniendo problemas que se podrían solucionar con digitalización, pues ya lo arrastramos en toda la empresa, en toda la cadena y en todo el sistema lo arrastramos, ¿vale? Y problemas, pues te podría decir uno inicial, el inicial de todos, que es con el que empieza nuestro dominó, pues la introducción de pedidos, ¿vale? O sea, lo que estamos acostumbrados en nuestra vida personal, por ejemplo, que es pedir un producto en Amazon, lo hacemos con el móvil y estamos acostumbrados a ello. Pues en este trabajo, en España por lo menos, en el transporte de mercancías, de alimentación, de refrigerado, de fruta y demás, pues generalmente no se hace así. Se hace todo muy manual, con llamadas, con emails, con WhatsApp. Es caótico, es multicanal, es una locura. Y ese es el principal problema que queríamos solucionar. El primero para empezar y luego ya ver cómo iban pasando el resto. Ese fue el inicio de solucionar el problema, el tema de introducción de pedidos.
Aquí la parte de equipo de Dila, ¿qué solución le dais?
Sí, aquí al final, como dice Juan, los pedidos es la parte inicial de la cadena, ¿no? La parte donde se empieza todo. Y lo importante es poder estandarizar este proceso, poder llevarlo de una forma estándar en que a partir de ahí se pueda trabajar de la misma forma siempre para todos los pedidos, ¿no? Quizás es lo más complicado. ¿Por qué? Porque las fuentes de estos pedidos son muchas y diferentes, ¿no? Entonces es complicado, digamos, enseñar a lo que sería el cliente, el que envía el pedido, a poder enviar los pedidos de esa forma, ¿no? De esa forma estándar. Una vez esto si consigue estandarizar la forma de entrada de los pedidos a la cadena, ya trabajar con ellos es todo mucho más sencillo, ¿no?
Sí, yo estoy completamente de acuerdo. El problema normalmente con los clientes es que tienen diferentes canales, ¿no? de input de pedidos, puede ser WhatsApp, Excel, y tener una forma... todos estos canales tienen un formato diferente también. Entonces, como decía Víctor, la idea sería tener el mismo formato y luego integrar, estandarizar e integrar los dos. Entonces, estandarizar el formato y hacer una integración de todos los canales. Así que es también posible hacer una optimización diferente, una optimización que puede ser en tiempo real, cosa que no siempre es posible porque nosotros... la mayoría de nuestros clientes básicamente hacen un plan fijo. Y luego, bueno, pueden hacer cambios pequeños, añadir uno o dos pedidos o más. Pero obviamente esto a nivel de optimización es complejo porque tenemos que optimizar solo partes de las rutas y sería mejor recomputar todas las veces. Entonces, sí, creo que es un problema que... muchos clientes tienen, debería ser la dirección.
Sí, de hecho, los clientes es que es lo que dices tú, es que no es solo que sea multicanal y que cada uno lo haga como quiera o crea conveniente o porque su empresa trabaja con cierto programa o lo que sea, pero bueno, yo trabajo con empresas multinacionales y con Carrefour, Lidl, Mercadona y demás y no hay... ninguno que sea oh, mira, pues este es igual que este. ninguno, ese es el problema. Y luego aparte viene, claro, el tema de la actualización de pedidos, que es a diario, en tiempo real, y se tiene que estar actualizando. O sea, si tenemos algo digitalizado, es obvio que un cliente no puede mandarte un pedido y luego mandarte otro, que es lo mismo, pero con un pedido más, y que el sistema no reconozca que los otros pedidos ya estaban registrados. Es el primer problema que tenemos que resolver.
Bueno.
Vamos a por el segundo.
El segundo problema después del pedido, obviamente, es cuando tienes cientos de pedidos, la organización de los pedidos. Esto es lo que hace que cuando contratas a una persona en tráfico, yo he llegado a ver que dura una hora y media. ¿Sabes? A mí he visto un compañero que entraba y, o sea, compañero, no llegó a ser mi compañero. Entraba, se sentó, vio el percal y dijo, yo hasta luego. Y lo he visto. Y durar un día y durar dos. Y la gente se asusta cuando ve esto y piensa que lo tiene que hacer de cabeza y manual. ¿Vale? O sea, tú imagínate que tienes en temporada alta, pues puedes tener. Estoy hablando de grupajes, ¿eh? Porque hay gente que puede estar escuchándonos que se dedica a logística que trabaje en cargas completas, y las cargas completas. Entiendo que es mucho más sencillo digitalizar y optimizar esto, porque tengo X recursos, tengo X cargas y casan, es un match fácil y por geografía y capacidad y demás se casa y ya está. Es sencillo, pero cuando hablamos de grupaje, que podemos estar hablando de decenas de camiones con centenares de pedidos en multiorigen y multidestino, cuando te ves eso de repente y lo tienes que organizar, pues acojona cuando empieza, ¿vale? Pero bueno, luego más fácil de lo que parece. El problema de esto, yo cuando empecé a buscar en serio una empresa, cuando descarté ya otras para Innova, que eran más convencionales, y dije, voy a intentar crear algo y al final me topé con Edila, es que lo pensé así, dije, a ver, vamos a ver, estos son datos, son pedidos, son posiciones geográficas, son capacidades y son horarios. Y yo los canalizo, los filtro, los organizo y los envío. Yo lo tengo claro, dije, esto lo hace un ordenador mejor que yo. O sea, seguro. Y en muchísimo menos tiempo. Y esa fue el kit de decir, es el que me consiga esto, es el que necesito contratar. Porque esto me supone, por trabajador aquí, yo calculo que entre 3 y 4 horas al día, porque hay que organizar, y organizar parece que no, o puede parecer que no, pero se hace en nada, media hora puedes tener todo organizado, pero luego enviar órdenes, enviar datos a clientes, coordinar que el cliente tenga el dato del teléfono del chofer por si quiere llamarle porque se ha ido o lo que sea, coordinar repartos, enviar los repartos a distribuidores de otras ciudades, o sea, es un trabajo de, ya te digo, 4 horas no te las quita nadie si tienes una ruta grande, ¿vale?
Claro, porque no es solo la organización de la ruta, sino la gestión después de la ruta. Obviamente. De tener, de albaranes, de todo esto.
Efectivamente. Sí. Perdón.
No, te quiero decir.
No, es que es increíble que son solo 4 horas, porque cuando hay muchos pedidos, también por la máquina es difícil. Y la verdad es que...
4 horas por gestor, ¿eh?
Por gestor.
Aquí en Innova, en Innova tenemos, en las 2 delegaciones, creo que 9 gestores de tráfico. Sí. ¿Vale? Cada uno está ese tiempo, o sea, imagínate.
Sí, si se piensa todas las posibles, combinaciones, ¿no? De rutas y elegir la mejor es súper difícil. Por eso que básicamente nuestro software funciona así. Funciona básicamente valorando... una parte del espacio de búsqueda de las posibles soluciones y valora las más, no sé, la más rápida o la más corta o la que, lo que queremos, tiene una, su función objetivo, se llama.
Aquí hay una cosa, Marco, que yo he insistido mucho en el proyecto con Edila de Innova, que es que así que es verdad que hay un factor humano importante aquí. Y hay que dejar siempre abierto esa posibilidad de que el factor humano modifique o condicione el algoritmo de optimización. Porque tú, el optimizador, si le metes que te haga la ruta más barata o más óptima en kilómetros o como sea, siempre lo hará. pero siempre está la cuestión comercial, la cuestión del trato personal entre las empresas, entre decir, no, es que este cliente tengo que darle prioridad por encima de este, o este vehículo tiene que ser este porque tiene que mañana tiene la comunión de su hija y tiene que estar en esta zona, ¿sabes? Entonces, hay un factor humano que siempre lo he dicho yo, que hay que dejarlo abierto para que el gestor le dé ese toque, ¿vale? Para que el utilizador sea realmente bueno.
Estoy completamente de acuerdo, también porque hay un límite de variables que podemos poner dentro del optimizador, obviamente. Hay cosas que no... Hay el error también, ¿eh? Existe un error, una ventana que no está bien o algo así. Y entonces, sí, la posibilidad de cambiar las rutas y de reoptimizarlas es una funcionalidad importante. Obviamente, eso se puede hacer en la mayoría de los softwares. Y creo que nadie deja todo en las manos de la inteligencia artificial de momento.
Es que es difícil. Y luego, aparte, que en la cadena esta del tráfico tenemos el último eslabón, ¿no? Que es el chofer, ¿vale? El chofer, bueno, depende del proceso, puede ser el primer eslabón o el último, ¿no? Puede estar recogiendo, puede estar repartiendo. Y esa gestión digital tiene que conllevar la herramienta del chofer. El chofer tiene que tenerlo en el móvil, tiene que tenerlo fácil, porque es un sector bastante envejecido. O sea, es un trabajo que faltan choferes, ¿vale? Y hay gente mayor y hay pocos choferes jóvenes. Y hay que darle facilidades para que se adapten a esa digitalización, porque si no, no lo harán. Y si no lo hacen, no funciona. Porque si no notifican entregas o no notifican incidencias,
claro,
no sirven de nada las aplicaciones, ¿no? Entonces, es importante. Es importante que sea, pues eso, muy friendly y muy fácil de usar.
¿Qué pasa con la gestión administrativa? ¿Tenéis algún problema también?
Pues ya te digo, ahí se en la gestión, una vez pasado todos estos eslabones, llega después del último de tráfico, que es el chofer, pues llega la administración. Y lo que supone aquí, pues que toda esa gestión de tráfico hecha se ha hecho a mano, hay tarifas, hay historias, hay todo esto lo tenemos documentado, pero si no hay una automatización que te gestione esos pedidos y que te dé esos precios y que te tenga todo clarísimo, distintas bases de datos clarísimas, ya sea desde vehículos hasta clientes, precios, lugares de entrega y demás, pues lo que supone cuando lo hacen manual es que o tienes un equipo de tráfico perfecto, que es imposible, muy bueno lo tenemos aquí, pero no es perfecto y aún así tenemos mucho error administrativo en cuanto a introducción de precios o modificación de una ruta de noche que no se ha hecho físicamente pero no se ha modificado en el sistema. Eso suponen facturas mal hechas, suponen después abonos, suponen albaranes que van a un sitio que no tenía que haber ido o albaranes que no llegan a nuestra administración que se pueden volver a enviar, porque esto es uno de los... El talón de Aquiles de esto a la hora de digitalizar es el albarán. No podemos deshacernos del albarán aún. Queremos, pero no podemos. O sea, hay muchísima gente que te pide el albarán físico para facturar. Entonces, todo eso supone, pero una barbaridad. Nosotros tenemos cerca de 1,000 expediciones al día y eso, al final de mes, son muchísimas incidencias administrativas que colapsan. Al departamento de administración tenemos aquí 6 o 7 personas y colapsan, o sea, yo veo aquí montañas de papeles y eso es algo que tenemos que atajar de alguna forma.
Al final esto va de la mano con la digitalización, ¿no? Al final es una cadena, si has podido digitalizar tanto los pedidos como después las rutas, ya el siguiente paso es el tema de albarán, ¿no? Conseguir tener toda esta cadena de forma digital, al final, te permite tanto la edición de cualquier documento como la facilidad con la que puedes encontrarlo o trabajar con él, te permite tener mucha agilidad, ¿no? A la hora de trabajar, ¿no? Y con lo que lleva también ahorro de tiempo. O sea, por ejemplo, no es lo mismo tener que buscar entre de un cajón lleno de papeles, un albarán, que poder teclear directamente un cliente y te salgan todos los albaranes de ese mes, por ejemplo, ¿no? Al final, todo esto también no es una optimización de tráfico, pero sí de la propia compañía, ¿no? A la hora de trabajar.
El tema es que hay soluciones ya hace tiempo. O sea, ya sabes que hay lectura de pegatinas en el albarán, o sea, hay impresoras desde Zebra que te imprimen la etiqueta, se la pones al albarán, luego la metes en el sistema y te lo coteja todo y tal. Pero es que no nos ha funcionado. Es que lo hemos intentado, lo hemos pagado y no nos ha funcionado. Es que ahí la verdad es que estamos un poco, no sabemos por dónde tirar, o sea, no sabemos porque es que hay montañas, ¿vale? Y el sistema no responde bien. Yo creo que hay que primero que tiene que evolucionar esto y que los supermercados y demás que sigan reclamando albaranes físicos y demás, me parece un poco que debería terminar en algún momento, terminará. Pero tenemos que ver cómo solucionar el tema de en la entrega, porque tú en la entrega, por ejemplo, cuando te viene Amazon, Amazon la confirma y ya está, o DHL o Correos te pide una firma y la tienen en el PDA, pero el tema es en la entrega, cómo hacer algo, un sello digital. Un sello digital es el tema, ¿sabes? Un albarán digital con un sello digital, una firma digital que se usa en las empresas, pero que sirva como legalmente sirva. Porque es que si no tenemos problema. Y no, mediante app, supongo que se puede hacer hacer un garabato en la app, pero un sello de empresa digital es lo que necesitamos, pero no sé en qué punto estamos.
Mira, tengo varias, el público se está animando, tengo varias preguntas para lanzaros. Meriche nos pregunta que cómo se pueden unificar los pedidos que llegan desde mail, móvil, etcétera. Bueno, ¿Cómo se podrían unificar?
¿Cómo se podría unificar? Bueno, podemos crear una API, ¿no? Y hacer una... ok, yo creo que no sé bien cómo funciona WhatsApp ¿cómo funciona WhatsApp? Creo, WhatsApp Business, creo que esto es el
servicio. Sí, pero no tiene pedidos, ¿eh? WhatsApp Business, yo uso WhatsApp Business.
Pero creo que se puede instalar un bot, ¿no? Que analiza el tipo de pedido, se envía de una forma estándar, creo. Y luego, ¿cuál era la pregunta? ¿Mail, correo?
Bueno, mail, correo, móvil.
Yo creo que aquí la clave, perdona Marco, es... Sí. Es más que es reeducar al cliente para que te envíe el pedido de una forma más estándar. No pasar de decirle, pues a partir de ahora lo envías por email o en un Excel que tenga estas columnas, por ejemplo, ¿no? Creo que es la forma, seguro que es la forma más sencilla. Quizás cuesta un poco, ¿no? El tema de decirle a un cliente, pues a partir de ahora me lo envías así. Pero sí que creo que es la más sencilla y la más eficaz.
Hay también otras soluciones que están empezando a adoptar, que son como estos agentes inteligentes conversacionales, que puedes hablar con un computer, con un ordenador al final, que las compañías telefónicas lo usan para un chatbot, exacto, que más o menos te estandariza el input, ¿ok? Esto puede ser una idea si se habla por WhatsApp o por SMS. Correos tiene que estar como de forma estandarizada, si no, no veo la posibilidad.
No, juntos. Y,
sí, o si no, una API, pero una API al final es difícil. No sé si...
Que tampoco es viable tener una para cada cliente de la forma que te lo envíe. Entonces,
exacto. Pero sí.
Yo creo que hablando de logística, sinceramente, yo o sea, a lo mejor en e-commerce o en algo por el estilo, que creo que WhatsApp está trabajando en algo de eso, puede haber algo. Pero en cuanto a un pedido de logística que lleva tantos campos, que lleva documentación adjunta y demás, es complicado. Es que hay que reeducar y que lo envíe, que no es reeducar, sino, mira, mi empresa trabaja así y si quieres trabajar conmigo, pues, pues tienes que trabajar así. Y si a tu empresa se le sale rentable, pues incluso debería haber una persona de tecnología que se encargue de los clientes grandes, visitarlos e intentar integrar sus sistemas para que cuando salgan expediciones logísticas de su sistema, se te integre a ti, ¿vale? Y se te envíe, porque es que al final, si seguimos aceptando WhatsApp y llamadas y tal, es que es imposible, es inviable. El tema es la web, o sea, el tema es la web. La web es lo que centraliza todo. O sea, te metes en la web y te haces el pedido y ya está, tienes un perfil. Y
sobre todo que si consigues tener una forma estándar de introducción de pedidos, la escalabilidad que puedes llegar a tener,
exacto,
de nivel de clientes es mucho más grande que si cada cliente es de forma manual, porque al final un cliente, si cada cliente te lo envía de su forma, pues necesitas tener siempre que revisar cada pedido de cada cliente para pasarlo después a tu sistema. Si evitas, sí, tener este paso porque tienes una entrada estandarizada, claro, puedes escalar de una forma...
Un filtro, ¿no? Eso me preocupaba también, acuérdate que lo hablamos, que el sistema tiene que filtrar, porque claro, si un pedido se vuelca automáticamente pero el sistema lo acepta y está mal, es peligroso, porque tienes ahí un pedido,
claro,
allí
que tener los controles
ahí te va a hacer un lío que no veas cuando te enteres, pero sí, es que es eso, estandarizar la entrada, es que es así. Es
que, sí, que al final saldrá mejor también a los clientes, porque si el formato es estándar, nosotros trabajamos menos en hacer modificaciones solo para los clientes, porque cada uno tiene su historia, ¿no? Y si es más estándar, no es solo más escalable, es también más económico, porque sí, nosotros podemos reutilizar el software.
Claro, es que la gestión, el tiempo de gestión que usas en revisar pedidos y anotar pedidos, que se metan solos, que se metan los que quieran, y el gestor de tráfico se tiene que ocupar de tener vehículos para dar servicio a esos pedidos. Y eso es algo que se tiene que hacer solo. Tiene que hacer solo. O sea, solo no, lo tiene que hacer el cliente. Pero cada uno el suyo, y al final la empresa de transporte lo tiene todo automáticamente. Sí.
Luego, Ferran nos te pregunta directamente, Juan, si crees que el hecho de ser un operador logístico digitalizado os puede ayudar a crecer y obtener más clientes en un futuro.
No solo creo que nos vaya a ayudar, sino que es que si no lo eres, no vas a existir. Es que eso es lo que creo. O sea, supongo que dentro de, yo no digo 10, digo 5 años, el que no esté digitalizado será el transportista autónomo o empresa pequeña de 3, 4 o 5 camiones que tiene los clientes de toda la vida, que su padre cuando empezó la empresa lo cogió y ahí siguen, y que aún no ha habido un cambio generacional en esos clientes, porque en el momento que hay un cambio generacional en los clientes, yo tengo muchos clientes de mayores, de gente del campo y gente cárnicas y demás que tienen 60 años, 70 para jubilarse y trabajan de una forma y sé que sus hijos trabajan de otra, ¿vale? Y cuando sus hijos sean los que lleven todo, evidentemente te va a decir, ¿por qué no tienes una web en la que yo meto el pedido y veo mi seguimiento y veo todo? Y ¿por qué? O sea, es imposible, no puede ser. Entonces, no sé si ahora va a ser más clientes o incluso menos. Porque habrá algunos que le digan, no, es que a partir de ahora vas a trabajar así, y le va a decir, pues no, pues me voy con el Pepito que sigue trabajando como toda la vida. Pues puede ser, pero vendrán otros. ¿Vale? Entonces se compensará, seguro, y en el futuro no hay otra opción.
Sí. Vale, y en cuanto también le interesaría saber la importancia que le dan vuestros clientes a este cambio que habéis hecho hacia la transformación digital.
Nuestros clientes están esperando.
Ah, vale.
Estamos en ello.
Vale.
Pero seguro que es positiva porque muchos nos piden ya herramientas que no tenemos. O sea, muchos. Y lo van a agradecer la mayoría, seguro.
Bueno, eso está muy bien. No sé si querías añadir algún punto más a los problemas que estáis teniendo y que se están solucionando con las tecnologías.
Sí, bueno, el último que tenía apuntado yo es en relación también con el tema administrativo, pero es una administración interna, ¿vale? O sea, estamos hablando del administrativo cara cliente y proveedor, pero también está el problema del flujo de información entre departamentos internos, ¿vale? O sea, al no haber digitalización, pues no hay un acceso a la información centralizada, ¿vale? Y eso provoca tensiones y errores y problemas entre departamento administrativo, comercial y tráfico, porque comercial resulta que ha pasado un precio, pero el precio no está claro en dónde tiene que estar claro y luego se cobra otra cosa y el comercial tiene que ir a dar la cara, o la administración lo mismo, pero de otra forma. Entonces, el flujo, o sea, esto ya es más de sistema interno, no de logística, pero el flujo de información entre departamentos es muy importante, el acceso a la información interna.
Eso, como has dicho bien tú, no es un problema de optimización, es un problema de datos, de sistema interno, de cómo se manejan los datos dentro de la empresa. Existen software que hacen esto. No sé si tú, Víctor, conoces algunos. Yo de esta tipología de software no soy muy familiar, pero básicamente es una base de datos compartida con los varios procesos de empresa, que automáticamente cuando hay, no sé, algo vendido o enviado, automáticamente gestiona las facturas. Sí, es más o menos el mismo concepto que habíamos hablado antes.
Sí, al final, si tú consigues tener un sistema, una plataforma que consiga unir lo importante que es el departamento de tráfico, que creo que es el más importante en una empresa de logística, junto a las necesidades que tiene también, pues, administración o comerciales. Si consigues tener un sistema en el que convivan todos estos datos y se relacionen en tiempo real, puedes conseguir evitar muchos de estos problemas, ¿no? Si tú en el momento en el que ya das por buena una ruta, esta ruta te genera los albaranes, o si tú ya tienes guardado que cierto cliente tiene ciertas tarifas, tú cuando ya tienes un pedido ya adjudicas estas tarifas, sin tener ese componente de traspaso entre información entre personas, ¿no? Si estandarizas este proceso, consigues evitar estos errores, ¿no? Que al final seguramente pues evitas los desacuerdos entre departamentos.
Exacto. Y como hablábamos antes, junto con los problemas administrativos existen también tipología de software que se llama detectores de anomalías, que automáticamente revisan el histórico de los datos y ven si pasa algo de raro, ¿no? O no sé, un pedido demasiado grande, o una ventana horaria que no tiene sentido, o cualquier tipología de cosas, y sale una notificación, o tal vez también puede corregir automáticamente, pero siempre pasa, normalmente se pasa por una persona humana. Y estas tipologías de software son de machine learning, básicamente, y tienen sentido cuando hay un volumen muy grande, como empresas muy grandes que tienen procesos con una grande cantidad de datos.
Muy grande y muy repetitivo, ¿no?
Exacto, sí.
Pero eso es...
Pueden también aprender, ¿eh? Pueden aprender sobre la marcha estos sistemas, sí.
O sea, no es solo Big Data, ¿no? Es Machine Learning también, ¿no?
Sí, básicamente con la cantidad de datos que tienen disponibles y con un feedback de una persona o de más de una persona, van aprendiendo los patrones y básicamente te avisan cuando hay algo que no cuadra.
Sí, eso al hilo de eso ya nos enlaza con el tema de la gestión de datos, o sea, ya no solo del flujo de información entre departamentos de sistemas de trabajo y demás, sino de la gestión de datos de negocio, la gestión de datos comerciales, que es algo que vamos, impensable aquí ahora mismo, pero claro que con la digitalización ya implantada es algo que hoy en día se usa en otros sectores más tecnológicos y que es que hay que explotar, porque es que si yo en base a mis históricos puedo tener un sistema que me prediga cuántos camiones necesito mañana, porque en base a todo lo que ha recopilado cree que van a ser estos, es que eso es la bomba. Eso es la bomba, porque es que te adelanta el trabajo y te adelantas a los problemas, que ese es la principal función que tenemos aquí.
Sí, yo más que los números de camiones para estas tipologías de predicción, yo utilizaría la demanda. Porque la demanda, una vez que tenemos la demanda, ya el software ya te dice los camiones. Y creo que con la demanda...
Pero con la demanda calcular, ¿qué
dices? Exacto. Claro. Sí, predicción de la demanda es también un campo importante de Machine Learning en Supply Chain. Eso es algo que se estudia mucho. Nosotros, de momento, creo que no lo hemos investigado. Como predicción de demanda. Hemos siempre trabajado con una demanda hecha, dada, como input.
Pero sí que recopiláis los datos, ¿no? O sea, los datos sí que se recopilan, porque sí que he visto que mostráis gráficas y demás.
Ah, sí, sí, eso sí, sí. Después el análisis seguro. Pero yo digo, que si hoy he tenido, como 500 pedidos, ok, y el año pasado, el mismo día, o no sé, el mes pasado, el mismo día, he tenido 300, y quiero saber mañana el número de pedidos. Esto es un sistema de previsión, ¿no?, de predicción, sí. Y esto de momento
Pero es viable a
corto plazo. Sí, es viable, seguramente. Es algo muy interesante. Me gustaría investigar sobre estas cosas. Especialmente además, para... perdón.
No, digo que además, contra más datos tenemos, más sencillo es llegar a esta conclusión.
Ese es el tema en esto, ¿no? Cuanto más datos, más fuerte eres. O sea, está claro.
Sí, sí.
Por ejemplo, lo que se podría aplicar también es en el tema de horarios de entrega, ¿no? Si tú consigue recopilar siempre los datos en el que un cliente está abierto, al final también puedes ir mejorando, ¿no? Y cambiando estos datos.
Sí, sí, sí. Al final Machine Learning se usa más cuando tenemos que tener una previsión, una predicción. Cuando hacemos simulación y optimización de rutas, tenemos que ser como muy, muy precisos. Okay. No podemos permitirnos de tener errores. Entonces, utilizamos software que es basado más en inteligencia artificial clásica. Y luego, por Machine Learning, tenemos otras cosas como la parte del sistema de paletización o otras cosas. Pero básicamente, la idea es utilizar AI para la optimización de rutas, ¿no?
En este campo estaríamos también, por ejemplo, en el tema de si hay una optimización y un gestor, como estamos hablando siempre que está abierto ese campo para la introducción, para la mano del gestor, ¿no? Si corregimos esa optimización repetidamente de la misma forma, debería al final hacerse sola, ¿no? Porque estás diciéndole, no, así.
Sí, pero siempre un poco de error, hay siempre. Cuando se utilizan sistemas como se llama, no quiero ser demasiado técnico porque si no se aburren todos, pero cuando hacemos, se llama supervised learning, aprendizaje supervisionado, ¿ok? Es como un número de datos, ¿ok? Un set de datos que se utiliza para entrenar un sistema, una red neural, por ejemplo. Sí. Y lo que pasa es que Esto es siempre una pequeña parte de todos los datos posibles, de toda la observación. Se puede intentar de hacerlo más general posible, pero hay siempre la posibilidad de un error. Cuando se usan otros tipos de algoritmos que son más de búsqueda, más de ver cuáles son todas las posibilidades viables, que yo como empiezo la optimización solo utilizando opciones viables. Cuando se empieza de aquí, yo estoy seguro que la solución será viable, no tiene error. Es como si tengo un montón de posibilidades cuando empiezo y luego voy a cortar todas las que no son buenas. ¿Okay? De la otra parte, cómo se hago una predicción de una que puede estar cerca. Es difícil explicarlo aquí, pero bueno, con Machine Learning hay más posibilidad de hacer errores. Esto es el resumen. Y luego...
Sí, perdón. No, te quería comentar que has hablado de paletización y Ismael pregunta en qué consiste este sistema, si nos puedes dar una breve explicación de qué consiste.
Vale, básicamente este sistema es un... básicamente tenemos como input, nuestros datos de input son artículos, ¿ok? Son artículos que tienen un tamaño en tres dimensiones, en densidad y en peso, ¿ok? El objetivo es lo de ponerlos en pallets, que pallets son como contenedores, ¿ok? Donde obviamente el volumen es noto. Y lo que hace es intentar de minimizar el número de pallets y poniendo todos los artículos, los paquetes dentro del contenedor con la mejor orientación. Eso se llama knapsack problem. ¿Okay? Y bueno, hay muchos, es una variante, pero existe. Y lo que hace es intentarlo muchas veces hasta que al final encuentra una solución. Y luego lo que podemos decir al cliente es que con este número de pallets, con este número de artículos y estas tipologías de artículos, tenemos este número de pallets y dentro del pallet están puestos en esta manera. Y después que tenemos esta información, podemos hacer la optimización de rutas. Esto es.
Muy bien. Al final es optimizar sobre la optimización, o sea, optimizar los pales que van a entrar para después optimizar la ruta todavía.
Sí.
Como siempre es curioso, siempre nos quedamos cortos de tiempo. Creo que han faltado bastantes temas para hablar, pero no me gustaría acabar sin lanzaros una pregunta, y es que ¿qué es lo que va a pasar con la figura del gestor de tráfico?
Primero.
No me atrevo a decir la palabra.
El otro día estaba leyendo un artículo en el que decían los 10 trabajos más propensos a desaparecer en el futuro, ¿vale? No, perdón, al revés. Los 10 trabajos actuales más con más trabajadores en España y en Estados Unidos, era el artículo concreto, y cuáles seguirán existiendo dentro de, no sé si eran 20 años o algo así, ¿no? Y creo que el único que estaba en España era enfermera, porque es una cosa que tiene una alta importancia del trato humano y demás, y que no se prevé que eso vaya a cambiar con la aplicación de inteligencia artificial. En ese listado de empresas, de trabajos que van a desaparecer, el gestor de tráfico lo lleva puesto en la frente, pero así. O sea, eso es un trabajo que es ya te lo he dicho, es que es recibir datos, organizarlos y enviarlos. Entonces, no va a existir como tal dentro de unos años, que no es malo, esto no es malo. O sea, la tecnología lleva siglos acabando con trabajos y creando nuevos. ¿Vale? Entonces, la figura del gestor de tráfico se enfocará más a la atención al cliente, a la venta y al control. Al control de la tecnología, igual que en una fábrica antes se ensamblaban piezas a mano y ahora se ensambla un brazo robótico, pero hay una persona vigilando ese brazo robótico, pues lo mismo. Habrá menos personas trabajando seguramente en eso y será controlando porque el gestor de tráfico como tal no debe adaptarse. Debe adaptarse a lo que viene, igual que los choferes, igual que muchos trabajos en el futuro.
Al final seguramente cambies más el rol de hacer toda la gestión del tráfico a hacer una gestión de las incidencias que puedan ocurrir durante el tráfico, no durante ese día. Sí. De estar atento a cualquier incidencia que pase, que imagínate un camión se avería o lo que sea. Sí, dar esa solución rápida, ¿no? Que haga cosas que pueden ser espontáneas, ¿no? Pero quizás el rol de tener que, pues cada día organizar las rutas sí que pasa a otro plano.
También te digo que si encontréis una forma de digitalizar y quitarme las llamadas de madrugada por una avería, compramos. Pero ya.
No sé si queréis añadir, bueno, nos hemos ido un poquito de tiempo, no sé si queréis añadir una última, alguna cosita que nos hayamos dejado, hacer alguna puntualización.
Poco más. Tenemos que hacer otro y hablar de más cosas. Sí. Y como vamos trabajando y vamos avanzando y viendo cosas nuevas, irán saliendo cosas nuevas y podemos hacer otro.
Podremos repetir, me parece perfecto. Pues muchísimas gracias a los tres. Y también a todos los que nos habéis seguido y nada, os deseo felices vacaciones para los que vayáis a tener.
Aún queda un poquito
y nada, pues lo dicho, gracias a todos.
Muy bien, muchas gracias
a ti.
Gracias,
hasta luego. Gracias, hasta luego.